Buenos días, don Diego y oyente.
Una semana interesante. Mañana vamos a tener a Cristina Valido a las 7:30 para que nos explique por qué votó sí Coalición Canaria la reforma fiscal el día que estamos conociendo el terremoto que se estaba produciendo en la Audiencia Nacional con la declaración de Víctor de Aldama. ¿Qué crees tú que nos va a explicar? ¿Por qué Coalición Canaria dijo sí a la reforma fiscal?
Porque yo entiendo. Yo no estoy en la mente de doña Cristina, pero me imagino que las cosas hay que valorarlas separadamente, ¿no? La reforma fiscal yo creo que puede beneficiar a los canarios y el tema político va por otro lado, ¿no? Y después de esas declaraciones del señor Aldama, pues claro, habrá que ver que se aporten las pruebas necesarias, ¿no? Porque usted ha visto, ¿no?, qué es lo que ha pasado, y los oyentes también, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Mediador, ¿no? Que todo esto, yo cuando alguien...
Leopoldo, perdóname, comparar a Carlos Tacoronte, Navarro Tacoronte, con Víctor de Aldama es un poco arriesgado, ¿eh? Es decir, son perfiles diferentes.
Sí, son perfiles diferentes, evidentemente que lo son, pero en sede judicial se han comportado de la misma manera, y en los medios de comunicación también, por eso lo comparo, ¿no? Yo ya después los méritos del señor Aldama, yo también los pongo muy en duda, ¿no? Y ahí va la crítica, ¿no? La crítica es cómo es posible, que es lo que yo a mí me alarma y me produce desazón y cierto asco, es cómo los políticos se dejan rodear de presuntos zampabollos, taúres del Mississippi, gente que van a...
¿Cómo llega esa gente, no, verdad? ¿Cómo llega esa gente a tener esa influencia? A negociar el tren de la Riviera Maya, a mandarlo para que negocie con Maduro para el tema de Guaidó. Es decir, ¿cómo llegan esa gente a estar en la pomada política?
No, pero voy a más. ¿Cómo es posible que se saque una foto con los líderes? O sea, porque a usted y a mí igual no nos dejan sacarnos una foto con el líder que venga a dar un meeting. O sea, quiere decir que tiene un cierto reconocimiento. Vamos a ver, ahí vemos, ¿no? O sea, el lamentable y patético ministro del Interior... Grande Marlaska, dice que ahora le va a quitar una medalla que le dio él.
O sea, en el 22, cuidado. En el 22.
Claro.
Después del COVID, después de los 5 millones que se mamó en mascarilla, que repartió 150.000 para uno y para otro.
Claro.
En el 22 le dieron la medalla.
No, incluso las propias fuerzas de seguridad del Estado, yo entiendo que tienen que andar con todo tipo de gente, ¿no? Pero caramba, que lo pongan a este como un gran hacedor de la seguridad nacional y demás. Me acuerdo de los cómics de Mortadelo y Filemón, sinceramente, ¿no?
Bolaño se acordó y dijo que si trabajaba para la tía.
Ahí ya podemos entrar. Mortadelo y Filemón, evidentemente, pero claro, pero es que yo lo que me pregunto es cómo estos personajillos pueden medrar y llegar tan arriba. Eso es lo que no entiendo, ¿no? Y que estén en todos lados, que estén en todos los ámbitos políticos, ¿no? ¿Qué hacen para llegar arriba? ¿Cuáles son las gracietas que se cuentan entre ellos para que yo le dé confianza a un señor? Pero ojo, pero me voy, sin ir más lejos, al propio Koldo, ¿no? ¿Cómo Koldo llegó a la élite del Partido Socialista?
Velando por los avales que permitieron al señor Sánchez llegar a la Secretaría General del Partido Socialista. Hombre, velando, claro, armas allí, sí, una noche antes. Sí, es decir, es que todo esto es para echarle un vistazo para atrás, ¿eh?
Sí.
Esto no es casualidad, no, nada, ¿eh?
Pero me pongo en que precisamente uno siempre confía en aquello que dice, que los mejores son los que llegan arriba y tal, y vemos cada día se desmiente esa presunción, ¿no? O sea, llegan arriba los más listos, que no inteligentes, ¿eh? Yo precisamente la virtud de ser listo no necesariamente tiene que llevar implicada la de la inteligencia, ¿eh? Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, claro, volviendo al tema, o sea, es que usted, fíjese las declaraciones del señor Aldama, ¿no? Es que fulanito me dijo que este, que le dijo el otro que, o sea, a ver cómo lo va a demostrar. Porque el problema
algo habrá enseñado, Leopoldo, algo habrá enseñado cuando el fiscal ha solicitado su puesta en libertad. Algo le habrá enseñado el fiscal, ¿eh? Esto no es gratuito. Aquí detrás hay mucho y no sé de qué nos enteraremos, pero el abogado que tiene es especialista en llegar a acuerdo con la fiscalía. Y encima de la mesa del fiscal sí se han presentado las pruebas, ¿eh? El fiscal sí las ha visto.
Sí, pero, Pero lo que yo, si hay pruebas, no entiendo por qué no hay detenciones.
Bueno,
todos si hay pruebas, todos no entiendo por qué. Claro, claro, pero sí, pero ya lo vemos. O sea, yo es que además, si hay pruebas, la dilatación en el tiempo de efectuar las correspondientes detenciones entraña un cierto peligro.
Yo estoy de acuerdo contigo también, es decir, claro. Yo no entiendo por qué Rejón está en la calle cuando el señor Víctor...
Por ejemplo...
Con el futbolista, o sea, fueron tan permisivos.
Claro, si es una cosa ya denunciada y además que hay una víctima que atestigua que los hechos son así, es que no lo entiendo.
Pasa que esta víctima no tiene la misma consideración que la del futbolista, ¿eh? De lo de Dani Alves, la víctima era víctima. Esta, veremos si va a ser víctima o está siendo ya juzgada por esas mismas feministas o feministas que decían que a la víctima hay que creerla. A esta no la están creyendo tanto, ¿eh?
No, quizás porque el acusado pertenece a la élite política de este país, no lo sé.
Se la está cuestionando mucho desde la izquierda progresista, ¿eh?
Sí, que es sintomático también, ¿eh?
Muy llamativo, y poco se está hablando, sí, de ese tema.
Llamativo. Sí. Entonces, claro, pero es que hay quien falla en todos los casos. La justicia, que en un caso o en otro somete a presuntos, digamos, al escarnio de la pena de banquillo, y aquí ya después ya veremos qué es lo que pasa. No, hombre, hay que digamos que en todo proceso judicial tiene que tener unas garantías, de un lado y de otro, ¿eh? Que yo no estoy a favor de ninguno, ¿no? Porque no tengo elementos de juicio, ¿no? Pero sí me hace sospechar, ¿no? Ya le digo, o sea, si hay pruebas, ¿por qué no las presentó claramente? No al fiscal.
Estrategia judicial. ¿No? Eso se llama estrategia judicial. Bien, y creo que su abogado es especialista en eso, ¿eh? Es decir, un tipo que ha estado en la Audiencia Nacional, que es un ex juez, que conoce perfectamente las estructuras judiciales, e incluso a las estructuras de la fiscalía. Con lo cual, yo es que aquí creo que compararlo con cualquier otra cosa que se haya visto, me parece que es temerario. Es decir, esto tiene más calado que cualquier caso de declaración de alguien anterior, ¿no? Hablemos del concejal que han indultado, no nos olvidemos, Bolaño, diciendo que a las personas que colaboran con la justicia hay que de alguna manera agradecérselo, ¿no? Por ahora van a tener que agradecérselo al Dama como colabore, ¿no?
Sí, bueno,
o a Medo y a Domingo, ¿no? Que también, Domínguez y a Medo, que algo tuvieron que ver con destapar la trama del local. Sí, cuidado, que y este es más capaz que estos que hemos hablado, ¿eh?
Precisamente por su capacidad de medrar ya está garantizada, ¿no?
Ya te sorprende a ti, claro, con qué esfera se codeaba el tipo, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Pero claro, es que volvemos a lo mismo de siempre. O sea, aquí el sinvergüenza es el que tiene, o el presunto sinvergüenza, mejor dicho, es el que se le da, digamos, presunción de todo, ¿no? Y se pone a resguardo. Habría que ver, ¿eh? Porque vamos a suponer que no hay nada o no se logra demostrar nada. ¿Este señor se va para su casa de Rosita?
No, porque se ha autoinculpado. Y otra cosa que no se ha hablado nada es del problema por el que está en la cárcel. El tema de los hidrocarburos. Él tiene un contrato con la administración pública. Tiene un contrato firmado por una ministra.
Pues mire,
donde le autorizan a comprar petróleo sin IVA. Después el tipo lo vende con IVA y desfalca Hacienda. Pero ahí hay mucha matralla también, ¿eh? Y no se ha hablado nada. Él no declaró nada de ese tema el otro día, ¿eh?
Pues mire, esa pieza, por así decirlo, esa pieza judicial me parece más conflictiva. Fíjese lo que le digo.
Es que ahí está el conflicto y veremos a ver. Y Armengol tampoco la nombró.
No.
Ángel Víctor sí dijo que 50.000 le había pedido a través de Coldo, que parece ser que lo conocía desde el 18.
Sí, no, claro, pero ahí está, ¿no? O sea, estamos hablando de supuestos, de negaciones, de denuncias a su vez de los denunciados que se querellan contra el señor Aldama. Hay un lío judicial tremendo, ¿no? Y yo creo que hay quien tiene que dilucidar esto y a la mayor brevedad posible es el juez encargado del caso, ¿no?
Pues lo tiene crudo, ¿eh? Lo tiene crudo, Leopoldo.
Lo tiene bastante crudo.
Yo no me quisiera ver en el pellejo de esos señores, porque lo tienen que tener muy complicado.
Sí, pero por eso digo, yo entiendo que se puede sacrificar una iniciativa como el tema de la reforma fiscal por las cosas que pasen en el seno de un partido que puede afectar o no al gobierno, pero eso, ¿cómo se repercute después en la gente?
Yo te digo una cosa, Leopoldo, yo creo que ahora mismo el problema más grande que tiene este país es la credibilidad que no tienen ninguno de las clases de los partidos políticos que están en el Parlamento. Y que de alguna manera la prioridad number one es retomar la senda del sentido común y de la cordura. Parece que sí. Sánchez no va a patrocinar, puede negociar con quien sea una cosa y la contraria, con lo cual eso ya dice mucho de él, ¿no? De su capacidad de mantenerse en el gobierno. Y desde luego hoy hemos puesto un audio de 3 minutos y medio donde se ve claramente que el señor Sánchez es capaz de explicar que es una inventada, porque él ha tenido ya varias inventadas, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
y el votante
de opinión,
de coalición, ¿no? Sí, eso lo define cada uno como quiere. Pero la posición de coalición canaria, el votante de coalición canaria, yo no creo que esté contento con mantener mucho más tiempo un gobierno como el que venimos disfrutando hace ya un tiempito, desde el 19, ¿no? Yo creo que ya nos ha demostrado a los canarios que es capaz de decirnos a la cara una cosa y la contraria en un breve plazo de tiempo y mentirnos y cambiar de opinión cada vez que quiere.
Sí.
Yo creo que los votantes de coalición canaria no quieren ver mucho tiempo más a Pedro Sánchez en el gobierno de España.
Pero ahí está el error, don Diego. O sea, ¿por qué presuponemos que los votantes de coalición canaria todos son...
No todos, no, mayoritariamente.
O mayoritariamente, que es verdad, ¿eh? Que es verdad, ¿no? Pero ahí está el error y la debilidad de coalición canaria, ¿no? La debilidad de coalición canaria es que no son nacionalistas. Y la mayoría de su electorado tampoco es nacionalista. Nacionalista como lo podría entender los vascos o los catalanes, ¿me entiendes? Que tanto a vascos como a catalanes les da igual lo que es la ideología propiamente per se de cada partido en su momento en el gobierno, sino a ver cuánto puedo sacar para mi comunidad. Yo entiendo que es legítimamente, ¿no? Después podemos hablar de la solidaridad y todo el rollo ese, pero un nacionalista lo que quiere es lo mejor para su territorio. No son solidarios por definición, que puede ser legítimo, no digo que no, y más en una comunidad como la nuestra, ¿no? Entonces, claro, si te pones desde el punto de vista totalmente estricto, atendiendo a por qué estás tú allí, que tú estás allí porque eres un partido nacionalista canario, pues los dimes y diretes internos de los partidos deberían de importar poco. Si yo me traigo para Canarias beneficios claramente que le puedo vender a todos los canarios, no solamente a mi electorado, que ya después tendré que tener la habilidad para explicarlo, pues yo es que no lo veo tan raro y tan complicado, ¿no? No es la primera vez que Coalición Canaria, sobre todo en la etapa de Cristina Valido, se tapa la nariz y sí, vota cosas a favor del gobierno y que la verdad es, no se ha rentabilizado quizás todo lo que se debiera respecto a beneficios para Canarias, pero digamos que están cumpliendo, por así decir, la hoja de ruta que se espera de un partido nacionalista. Que es verdad que en un lado están con Dios y en otro con el demonio, pues sí, vamos a denominarlo así, pero es que yo entiendo que es que tienen que hacerlo así, porque si después se materializan esos acuerdos o esos apoyos en beneficios para Canarias, que es verdad, hasta ahora no se han materializado todo lo que deberían, pues yo creo que es una victoria por parte de Coalición Canaria, pero ojo, después habrá que negociarlo, porque usted sabe que cuando se negocian algunas cosas o cuando se votan, después la negociación más importante viene después de la aprobación y antes, no en el hecho solamente de apoyar o no apoyar. No sé si me explico.
Perfectamente. O por lo menos yo te he entendido.
Vamos a darle el beneficio de la duda a la señora Cristina y al señor Fernando Clavijo, que bueno, que son los que realmente saben el por qué se ha apoyado y por qué no se ha apoyado otras cosas. La verdad es que, por ejemplo, hay un reto ahí también importante con el tema de la inmigración, que hemos visto que vamos, todos estamos pendientes de esa próxima reunión, que yo por lo que veo y lo que he escuchado en las últimas horas, el PP no está muy por la labor, aunque tampoco se niega. Entonces, claro,
hoy ha dicho Manuel Domínguez que se sientan cuando quieran, que se sienten cuando quieren. Que ya él ha dado lo okay.
Sí, pero también ha dicho Manuel Domínguez, y permítame citar el medio en la red autonómica, que la carta, que parece que él ya conoce, pero que no ha dado muchos detalles, esa es otra, ¿no? De que le mandó el señor Ángel Víctor Torres a Ursula von der Leyen, le ha decepcionado y le ha cabreado. Pues no sé, pero ojo, pero ha manifestado también que su interés en que haya, que se sienten todos. bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.
Semana interesante.
Que para mí es muy importante.
Esta semana va a ser muy interesante.